Listo, bueno, pues muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias si son tan amables en el libro de Esdras, capítulo 8. Vamos a continuar, estamos ya cerca del final del libro, que ha sido un libro muy, muy interesante, con detalles muy importantes, que les decía, yo lo veo de una manera profética, yo lo veo de una manera muy amplia, en el que esto es un mensaje de volver a Dios, de regresar al Señor. ¿Y qué es lo que nos hace volver a Dios? ¿Ustedes qué consideran que hace que una persona vuelva a Él? Bueno, lo primero es que se tuvo que haber alejado, ¿no? O sea, tuvo que haber ido para poder volver. Eso es, a lo mejor suena muy obvio, pero también es cierto. O sea, nadie puede regresar si nunca ha estado en ese lugar antes. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos esta necesidad de volver a nuestro Padre Celestial. Todos tenemos la necesidad de volver a casa, ¿no? Creo que esta historia maravillosa que cuenta Yeshua, la parábola del hijo pródigo, es así como la esencia de lo que Dios anhela para todos aquellos que nos hemos extraviado. Un padre que está esperando a su hijo con los brazos abiertos y que le dice, vuelve a mí, pase lo que pase o hayas pasado lo que hayas pasado, aunque vengas oliendo todavía al cochinito y al lodo y a las algarrobas y a todos los lugares donde te metiste y todo lo que hiciste, dice, yo te estoy esperando aquí en casa. Yo te quiero aquí como sea. Y yo creo, aquellos que son padres, pues pueden darse cuenta que esto es muy cierto, ¿no? Nos podemos enojar con ellos, podemos tener situaciones muy difíciles, pero al final siempre anhelamos que vuelvan, ¿no? O sea, que regresen, que estén en casa, que estén cerca. Y yo creo que en nuestro Padre Celestial anhela todos los días lo mismo para todos esos hijos que se han alejado. Y entonces, aquí viéndolo en el contexto, el pueblo de Israel fue llevado disperso. ¿Por qué? Porque, bueno, fue parte de lo que sembraron, ¿no? Ellos sembraron sus transgresiones, estuvieron sembrando sus iniquidades, estuvieron sembrando rebeldía, estuvieron sembrando desobediencia. Y bueno, cuando viene la cosecha es, te tienes que ir de esta tierra, te tienes que ir lejos y en esa tierra vas a adorar dioses que no conociste, vas a escuchar un lenguaje, un idioma que tampoco habías escuchado y vas a aprender costumbres que pensaste que tal vez nunca habrías de vivir o de aprender. Pero aún en esa lejanía, aún en ese lugares tan distantes a donde fueron llevados tanto Judá como Efraín, hay una voz que les hace volver, hay un sonido de un shofar que les dice, vuelvan a mí y me volveré a ustedes. ¿Se acuerdan de esa canción? Shubu Elai, Shubu Alejem, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y esa es la voz de Dios todos los días sonando constantemente, ¿sí? Y yo creo que siempre hay un rincón del corazón que tiene esa necesidad de volver, aun cuando ya le conocemos. Aun cuando a lo mejor dices, oye, pues yo ya estoy aquí, estoy maravillado, me encanta todo lo que estoy aprendiendo, conozco del Shabbat, conozco de las fiestas, qué bueno. Creo que siempre podemos estar más cerca, o sea, siempre podemos acercarnos más y más y más y más. Y yo creo que eso debe de ser nuestro anhelo constante. Entonces, creo que esta es otra razón del libro, mostrarnos que necesitamos ser guiados también para volver a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y yo creo que este libro, más que describir quiénes llegaron y qué hicieron, porque pues eso podría haber resumido a lo mejor en dos capítulos, de bueno, pues esta es la lista de los que regresaron y pues construyeron el templo y bueno, pues ya, ¿no? Como que tan, tan, tan. Creo que nos hace darnos cuenta que necesitamos volver al Eterno, pero no solo en el plano del entendimiento, sino realmente del corazón. Y hay una gran diferencia. Como ustedes conocen la historia del hijo pródigo, aquel hijo que, digamos, se quedó, que estaba ahí presente, que trabajaba, que formaba parte, obviamente, ya de todo lo que era la familia, de las actividades del día a día, que tenía comunión con ese padre, cuando el hijo llamado pródigo regresa, pues queda en evidencia que su corazón realmente estaba lejos de su padre, porque había sentimientos bastante diferentes, ¿se acuerdan? Entre uno y otro, ¿no? El corazón del padre era, tu hermano estaba muerto, o sea, estaba muerto y lo estamos recibiendo. ¿Cómo no puedo alegrarme de eso, no? Y el otro, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo lo puedes recibir? O sea, y eso nos puede llegar incluso a pasar a cualquiera de nosotros, a los que ya llevamos tal vez más tiempo, sentir inconsciente o conscientemente a lo mejor esa envidia, ¿no? De aquel que está regresando a casa. Así que también es importante examinar nuestro corazón y no ser piedras de tropiezo para el que regresa, sino al contrario, ser como esos canales, esas vías que les permitan llegar pues mucho más fácil y al contrario, recibirles con esos brazos abiertos y guiarlos o enseñarles el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, pues pensemos en eso, pensemos un poquito que este libro no solo es el relato de, ¿qué pasó cuando regresaron? Sino es un llamado, vuelve a mí con todo tu corazón, vuelve a mí con todo tu ser. Qué bueno que estés físicamente aquí, pero si hay una parte de tu ser que tú no le has entregado a Dios, este libro hay que releerlo muchas veces o las veces necesarias hasta darnos cuenta de que Dios no solo nos quiere físicamente cerca, sino también espiritualmente cerca de Él, ¿sí? Bueno, pues fíjense, vamos al capítulo 8. Es un capítulo pues relativamente breve, ¿no? Porque no tiene tal vez aparentemente tantos detalles, pero hay algunos puntos importantes y yo no quería llegar hasta el otro capítulo porque cambia un poco el tema, pero vamos a ver ahora, vamos prácticamente a leer el relato del viaje efectivamente que llevó a cabo Esdras, ¿sí? En el capítulo 7 nos muestra y nos hace conocer cómo era este hombre llamado Esdras. ¿Se acuerdan que, pues digamos, qué características tenía, qué atributos tenía? ¿Alguien recuerda un poco de Esdras? ¿Qué era? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿De qué número calzaba? Dijimos que Esdras es una figura muy importante porque vamos a verlo de alguna manera. Yo les decía así una palabra que era como un híbrido, ¿no? O sea, era muy raro porque él era efectivamente un sacerdote, como comentaron. Venía de un linaje arónico, o sea, desde el primer sumo sacerdote, por lo cual era candidato a ser sumo sacerdote. No solo levita, sino sumo sacerdote o sacerdote y sumo sacerdote, sino que además, estando lejos de Jerusalén, o sea, estando en la diáspora, estando en este caso en Babilonia, y ese creo que es una de las posibles razones de su no regreso antes, fue que se quedó preparándose, se quedó convirtiéndose en un erudito de la ley de Moisés. Y entonces, yo les comentaba, el punto relevante era que a veces se dice el conocimiento envanece, ¿no? El amor edifica, pero cuando ese conocimiento efectivamente no está sometido o no tiene un propósito que es llevarnos al amor, pues sí nos va a envanecer. Entonces vemos que dice que este hombre, en el capítulo 7 leímos, que preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, pero también para cumplirla y después para enseñarla. Entonces, es un sacerdote que es un experto, por un lado, en la Torá, aunque no sea un sacerdote que esté ejerciendo. Les digo, ¿qué cuestión interesante conlleva esto? Hoy la figura del rabino es algo similar. O sea, hoy el judaísmo tiene figuras relativamente similares a lo que sería Esdras, ¿sí? Yo no podría decir si sí o si no, si Esdras sabría exactamente ya el detalle de cómo se llevaba a cabo las cuestiones del templo, porque no le tocó la época en la que se reconstruyó, obviamente ni cuando estaba el templo en pie, pero era un erudito en este tema, finalmente, era un experto en la ley como tal, y eso creo que para mí les decía también qué punto importante es, que la única forma, como dicen por ahí, de distinguir lo que está chueco, ¿cómo es? Conocer lo que está recto. O sea, necesitas un parámetro, necesitas como que saber, como a los estas personas de los bancos o de algunas otras personas, para reconocer los billetes falsos, Primero se convierten en expertos de los billetes verdaderos, o sea, conocen todos los requerimientos que conlleva un billete real, ¿no? Ya ven que tienen que marcas de agua y que hologramas, y ahora ya creo que tienen como de 3D o no sé qué, o sea, ya tienen una serie de características que efectivamente los hacen pues billetes reales. Entonces, esos los conocen muy bien. Entonces, conociendo eso, es fácil, o más fácil, distinguir lo que no es verdadero. En este caso, Esdras. Es fácil distinguir lo que está fuera de la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque muchos que venimos a raíces hebreas, de repente te encuentras nadando y no sabes pues, en qué tipo de agua son. No sabes si esto es bíblico o si esto no es bíblico y hasta dónde es y hasta dónde no es. Y les decía un ejemplo muy claro, muy así simple, ahora sí que de la vida real, como ciertas bendiciones cuando dice que nos has ordenado encender las luminarias de Shabbat, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues no hay un mandamiento como tal que nos diga de ninguna manera eso. Entonces, bueno, es tradición, es una tradición, ¿sí? Pero por otro lado vemos, por ejemplo, a Yeshua bendiciendo los panes, ¿se acuerdan? Juan capítulo 6, ¿no? La multiplicación de los panes. Esa es una costumbre también totalmente rabínica. Entonces dices, bueno, pues ¿con cuáles me quedo, no? ¿O con cuáles desecho? ¿O me quedo con la pura Biblia así tal cual, así lo que marca y fuera de ahí no hay más, ¿no? Entonces siempre son cuestionamientos interesantes y hay comunidades que son mucho más abiertas a abrazar toda esta cuestión de la tradición y no hay tampoco por eso que verlo mal. Y hay comunidades que son mucho más estrictas y que dicen, no, nosotros lo escrito y nada más ahí nos quedamos, ¿no? Como es el área, por ejemplo, el judaísmo conservador, los judíos conservadores, a diferencia de los ortodoxos, son mucho más cerrados en el tema de aceptar la cuestión oral o lo ven de una cuestión mucho más flexible, como si fuera algo opcional. Okay. Por ejemplo, en el caso de los judíos caraítas, que es otro grupo dentro de los judíos, ellos sí son mucho más cerrados en cuanto a la cuestión de aceptar cualquier tipo de tradición. O sea, ellos sí dicen lo que está escrito es lo que está escrito. O sea, serían un poco como los saduceos. ¿Se acuerdan los saduceos? Los saduceos solo aceptaban los 5 libros de la ley y decían nosotros lo que está aquí escrito, nosotros no podemos aceptar nada más. Entonces hoy los caraítas, por ejemplo, no celebran Hanukkah. Nos dicen, no, Hanukkah no. ¿Por qué? No está escrito en la ley de Moisés. Aquí no hay ningún pasaje de eso, ni yo no celebro nada. ¿No? Y bueno, pues no puedes decirles que no, o más bien que sí. Porque bueno, pues están apegándose a esta parte. ¿Okay? Entonces yo también quiero, y a veces yo les hago comentarios o les muestro, ¿no? Ah, bueno, esto está escrito, esto es oral, ¿no? Esto es tradición y esto está escrito. Pero yo quisiera que por ustedes mismos fueran viendo esto. ¿Cómo? No metiendo a saber qué es ley oral, porque no terminaríamos nunca, sino más bien estudiando y conociendo lo que dice la Torah. ¿Sí? Entonces, dentro del Instituto Bíblico hay una materia que habla justamente sobre la Torah y hay una clase, dentro de estas clases vemos cómo el énfasis de lo que la misma Biblia marca es lo que está escrito, porque de eso es de lo que finalmente nos va a pedir cuentas el Eterno. ¿Sí? Ahora, no quiero con esto pensar que lo oral eso pues, no es nada importante y no importa y no añade, no, por supuesto que creo que es importante, por supuesto que añade, pero sí tenemos que tener pues atención, cuidado de cómo lo vamos a hacer. Entonces Esdras se convirtió en un experto de la ley y por lo tanto podía distinguir y darse cuenta qué cosas podrían haberse salido de ese marco de la ley escrita. Y entonces, pues mantener esto unido y no perderse dentro de las tradiciones y dentro de todo lo que puede eso implicar. Entonces, bueno, pues que podamos aprender de eso. Entonces, dice el capítulo 8. Bueno, leímos la carta, ¿se acuerdan? La carta que se le mandó, que mandó más bien el rey. ¿Se acuerdan? Que mandó el rey con Esdras. Le dijo, Esdras, tú vas a llevar esta carta. Aquí está esta carta en la que yo autorizo y yo ordeno que se haga todo esto. Y es más, el que no casi casi esté con Esdras y que no te apoye, ¿sabes qué? Le vamos a ir a su casa y se la vamos a tirar o lo vamos a juzgar y ya va a ser muerto, desterrado o pena de muerte o prisión o haber quedado, pero pues, lo condenamos. Entonces vamos al capítulo 7, verso 28, 27 y 28 como introducción. Esdras 7, 27 y 28. Dice así, bendito el Eterno, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Así que, pues es tiempo de emprender el viaje. Y dice el capítulo 8, verso 1, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia reinando el rey Artajerjes. ¿Sí? Y bueno, ¿quiénes son? Recuérdense que Esdras era una persona que sin duda tenía mucha influencia, tenía pues algún puesto sumamente alto como para que el rey le tuviera este tipo de concesiones, de cartas en las que les decía, sabes que yo te autorizo y te doy y llévate esto y llévate y que no pagues impuestos o casetas durante el viaje. Y Esdras vemos que definitivamente planeó mucho esto. Las personas que él escogió y la intención que él tiene es una intención muy grande, es un proyecto muy grande que él quiere llevar a cabo, en este caso en Israel, en Judá, y por eso es que selecciona a estas personas. Fíjense lo que dice el verso 2, dice, de los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Jatús. Entonces, va a mencionar a las, digamos, cabezas de este, de estas familias, ajá. Y llama muchísimo la atención porque a lo mejor han escuchado estos nombres, evidentemente, de los hijos de Finés. ¿Quién era Finés? Finés era el hijo de Eleazar. ¿Y quién era Eleazar? El hijo de Aarón. Ajá. Entonces resulta que de la familia, digamos que de Finés, el que en ese momento era el representante de esa familia, se llamaba Gersón. De los hijos de Itamar, Itamar era el otro hijo de Aarón, pues es un hombre llamado Daniel. Y de los hijos de David, ¿qué David será? ¿Cuál David conocen? Además del de las mañanitas. Pues David Amelech, o sea, el rey David. O sea, si seguimos la línea, es David, el rey David. Y es un hombre llamado Jatús, que la verdad no tenemos más idea ni de quién era, ni qué hacía, ni nada, pero simplemente lo muestra aquí y vamos a ver que todos estos grupos que estaban aquí eran de Judá. Vamos a ver que son 15 grupos, fíjense, 15 grupos que están enumerados. Los dos primeros que ya leímos son familias sacerdotales. Este último, que dice de Jatús, es obviamente de descendencia real, porque es del rey David, de la tribu de Judá, lógicamente, ¿sí? Y los otros 12 que vienen a continuación, pues digamos que son parte del pueblo, ¿no? No son levitas, no son sacerdotes, no son de realeza. Y yo fíjense que no hice la sumatoria, pero a ver si alguien de estos que son muy rápidos en la calculadora, a ver si me puede ayudar a hacerlo. Dice el verso 3. A ver, dice, de los hijos de Secanías y de los hijos de Parós, Zacarías. Y con él, en la línea de varones, 150. Ok, van 150. De los hijos de Pahat, Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él, 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Hazael, y con él, 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, verso 8, Sebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. En el 9. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Jacatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos los hijos, posiblemente eran hombres de ciertas cualidades que podrían, digamos, ser útiles, ¿no? En esta labor de, llamemos, restauración o reforma espiritual. Ya no es una reconstrucción, porque el templo ya está reconstruido. Entonces, más bien como que esto se va hacia la parte, llamémosle, de una reforma espiritual, de una reconstrucción espiritual. Entonces, creo que por eso para él es importante que le acompañen personas como, en este caso, las familias de los sacerdotes. Y por otro lado, la familia davídica o de la realeza, podría ser, podríamos pensar varias cosas, ¿por qué hizo esto? No creo definitivamente que Esdras estuviera pensando en reemplazar al gobernador o al rey que estuviera allá. Primero, porque no podía, porque el rey lo ponía a Persia. O sea, acuérdense que Israel sigue siendo gobernado por Persia. O sea, aunque ya les di chance de regresar, o sea, tú sigues siendo una provincia de Persia. O sea, sigues estando sometido, eres provincia mía, nada más que te doy cierta autonomía. Tienes tu gobernador, tienes tu templo, tienes tus sacerdotes. O sea, te dejo operar, pero pues yo sigo siendo el amo de todo este imperio. Entonces, sí son personas evidentemente pues preparadas, ¿no? Pero yo creo que, por un lado, estas dos familias son legítimas, ¿sí? Y representan las clases sacerdotales. Y por otro lado, por ejemplo, este hombre llamado Hattús, como vimos que es de la línea de David, también resulta que es de la misma línea que Zorobabel. Entonces, pues también tenía esta cuestión de realeza. Como si en su momento, tal vez Esdras pensaba que en el momento en que hubiese esta liberación del yugo de los persas, pues ya estuviera la persona que debía de gobernar. Porque, ¿qué sucedió en la época de los Macabeos? A lo mejor eso no es una historia muy conocida, porque todos nos quedamos, ahora sí que hasta la octava luz, y pues ahí comemos donas y ya no nos importa lo demás. Pero la historia nos dice que después de que purificaron el templo y que, wow, bravo, ya ganamos, qué bueno, fuchi la guácala, todos los griegos, sáquese de aquí, no queremos más ídolos, ya, que se vayan. Entonces, resulta que después viene un vacío de poder y dicen, oh, bueno, pues ahora ¿quién va a gobernar? Y entonces, ¿qué pasa? Que algunos macabeos dijeron, oye, pues nosotros peleamos, pues nosotros nos toca gobernar. ¿Y qué dijo? No, espérenme, o sea, ustedes no pueden gobernar porque les toca a los de Judá y ustedes no son de Judá. Digo, pues sí, pero pues los de Judá andaban allá, pues no sé si de día de campo, no sé qué. O sea, pues acá nosotros fuimos los que tuvimos que agachar la cabeza para que no nos la cortaran. O sea, como tenemos derecho. Digo, no, pues que sí, no, pues que no. Entonces, al final, realmente hubo ahí conflictos y problemas y cuestiones incluso de corrupción dentro del mismo sacerdocio. Entonces, el sacerdocio que encontramos justamente en la época de Yeshua es eso. Es un sacerdocio que para muchos ya no era legal, ya no eran todos levitas o ya no eran todos de la línea justamente que venía de Eleazar y de Finés, que eran los sacerdotes oficiales. Entonces, pues bueno, yo creo que Esdras, experto, aunque evidentemente todavía no pasa lo de Macabeos, porque eso fue históricamente después, quiere en su momento dado evitar que hubiera una ambigüedad de ¿y ahora quién es el rey? Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí está el oficial, o sea, él viene de David, este hombre ya es candidato oficial para que sea. ¿Sí? Claro, como comenté, sin duda Esdras era un hombre muy inteligente. O sea, él está pensando en una reestructuración en muchos sentidos. No nada más es la cuestión de, pues vénganse los que vénganse conmigo acá, como que los valientes y los que síganme, los buenos, ¿no? Ahora, fíjense, es simbólico y también se me hace interesante que son 12 grupos de familias, ¿no? Los que vuelven aquí. ¿Qué representarán esas 12 familias? Pues de alguna manera las 12 tribus. Yo no veo evidencia para creer que estas 12 familias que se nombran aquí sean las 12 tribus que han vuelto. ¿Ok? algunos, en algún caso, sobre todo en algún comentario cristiano, dicen, ah, bueno, pues aquí ya regresaron las tribus, o sea, aquí están las 12 tribus que regresaron, y ya ese mito de que todavía tienen que regresar, ya no es cierto, porque dicen, aquí regresaron 12 familias, hicieron 12 sacrificios, ahí están. No, más bien yo creo que finalmente todos los hermanos, y no nada más, ay, qué padre por Benjamín, que ya volvieron en su momento, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es parte histórica y parte de todo esto. Ahora, ¿qué diferencia creen? ¿Se acuerdan que platicamos que regresó aproximadamente 70 años antes? ¿Cuáles serían las qué motivaciones distintas habría entre un grupo y otro grupo, o serían las mismas? ¿Ustedes cuáles creen? Okay. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron las razones que comentamos que posiblemente al principio del libro dijimos que tendrían estas personas de volver? Incluso muchos levitas. Y dijimos, la tierra, ¿no? O sea, 50 años antes el templo fue destruido. Entonces quedaron propiedades, ahora sí que como que, ¿no? Imagínate que te dijeron, oye, ¿sabes que hay un montón de terrenos ahí por la zona hotelera y aquí en no sé cuál, no sé qué? ¿Y tú qué dirías? Órale, pues sí me lanzo, ¿no? En una de esas al ratito acá se sube la plusvalía y empiezo acá, le digo aquí a Jesús Acevedo que me haga aquí un plano, a Javier, y ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿De a cuánto el metro? Pues yo sí regreso, ¿no? Pues total, acá no tengo, pues yo me vuelvo para acá, ¿no? O sea, sí tengo mi negocio aquí, pero pues no está jalando tan bien, ya ves la crisis. Yo me voy acá a la tierra. Entonces muchos regresaron motivados porque, bueno, sus padres o ellos mismos como familia, pues tenían sus terrenos, tenían sus tierras que producían y que era dinero, y tenían sus casas al fin y al cabo. Las casas pues podrían durar cientos y cientos y cientos de años. Entonces, de alguna manera también había muchos que dijeron, oye, aquí está la oportunidad, vamos a regresar. Entonces no era tanto a veces el sentido como de, ah, oh, Dios me está haciendo volver, que es que mi pasión es estar ahí, ¿no? Porque era un viaje difícil, ya lo vimos. Y dos, pues sí era volver a empezar y era muchas cosas complicadas. Pero la diferencia para mí de este grupo es justamente que el grupo que está armando Esdras es gente que está enfocándose justamente más bien en la Torah. O sea, que tienen un proyecto de una restauración más bien espiritual. ¿Por qué? Porque el líder que los encabeza, aquí en este caso, es un hombre que es un experto en la Torah. Entonces, ¿qué te puedes esperar si el que va al frente de todo este grupo pues, tiene ese propósito justamente? ¿Sí? ¿Quieren comentar algo? ¿Los qué? Perdón, a ver otra vez. Ah, ya, esa suma que hicimos de casi 1500 no eran sacerdotes, eran de cualquier otro, digamos, eran laicos, por llamarlo así, ¿no? O sea, no eran personas, no eran levitas, no eran sacerdotes. Simplemente decíamos que aquí en Esdras es muy claro que hay tres grupos, ¿no? Los sacerdotes, los levitas, que eran los que servían a los sacerdotes, y el pueblo. Prácticamente estos 12 eran el pueblo. Pero, fíjense, faltaba una pieza fundamental, ahora sí que, en el grupo, ¿ok? Y yo veo aquí, de alguna manera, como algo similar, no sé si a lo mejor eso lo vio así, pero de alguna manera es como cuando Israel salió de Egipto y que tiene la misión de ir a la tierra o regresar a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, ajá, y que están en las 12 tribus, ajá, y que tienen esta misión de, ¿sabes qué? Vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Torah. Que vamos a ver que en los siguientes capítulos esto ya se había perdido tristemente en muchos sentidos. Y es más, para muestra, fíjense, vamos a Zacarías. ¿Se acuerdan? Zacarías y Ageo fueron dos profetas que hablaron, que Dios usó para hablarle al pueblo en este contexto, en este tiempo, pocos años antes del regreso, o algunos años antes del regreso de Esdras. Entonces vamos a Zacarías capítulo 1. Zacarías capítulo 1, ya lo encontramos. Dice, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra del Eterno al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Hashem en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Eterno, Dios de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, la invitación de Dios es, vuélvanse a mí. O sea, ya estaban en la tierra, pero tú no has regresado a mí de todo tu corazón. Tú no has volteado tu corazón hacia mí. Entonces el llamado de Dios es, vuélvanse a mí y entonces yo me volveré a ustedes. Pero eso se convierte a veces en una relación, ahora sí que un poco neurótica de pareja, ¿no? De, no, pues tú pídeme perdón y yo con todo gusto te perdono, ¿no? Y el otro, no, pues que él me pida perdón y yo con todo mi corazón también le perdono. Entonces, están entre, no, pues tú pídeme, yo pídeme perdón y yo, si tú me pides perdón, yo te perdono. Pero si te... Entonces, pues, híjole, ¿cómo ponerse de acuerdo, no? Y así son las relaciones de pareja. Y aquí parece igual, ¿no? Vuélvanse a mí y me volveré a ustedes. Y hay otros pasajes en los profetas que le dicen a Dios, vuélvenos a ti y nos volveremos, ¿no? Vuélvete a nosotros y nos volveremos a ti. Entonces, ¿quién tendrá la razón? Pues Dios, ¿no? Pero en realidad, en una relación, ¿quién tiene la razón? Cuando los dos quizás no se ofendieron y todo, ¿quién debe de pedir perdón primero? ¿El hombre o la mujer? A ver, mujeres, ¿quién debe pedir perdón primero? O bueno, a ver, varones, ¿quién debe pedir perdón primero? A ver, se les pongo en otro planteamiento. Como dicen, cuando llega una persona, ¿quién debe saludar? ¿El que estaba o el que llega? Generalmente dicen el que llega. En realidad no. En realidad, ¿quién debe saludar? El más educado. ¿No? ¿Quién debe de pedir perdón de los dos? El que tenga más interés en la relación. El que sea más maduro en la relación. Así que... Entonces no es ni uno ni otro, para que no salgan, pero ya ves, te dije, vieja, te dije que tú eres más madura, ¿no? Tú eres más madura, ¿no? Tú tienes más interés, pídeme perdón. No, pues no, imagínate, no puede ser, no. Entonces Dios les dice, vuélvanse a mí, y el pueblo dice, Señor, tú vuélvete a nosotros. No, vuélvanse ustedes a mí, no. Entonces, pero si Dios dice, vuélvanse a mí, vuelvan ustedes, es porque ya Él hizo esa parte. Eso sí, ahí sí podemos decir que... El famoso pasaje, si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. O sea, ¿qué quiere decir? Él siempre toma la iniciativa. O sea, ahí sí no podemos decirle a Dios, no, pues tú pídeme perdón, Dios, o tú, pues, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir, no? Así de que haga. No. O sea, Dios ya dio ese primer paso. Entonces, esto que vemos en Zacarías es el reflejo justamente de que el pueblo, a pesar de que ya había regresado y construido el anhelado templo, también estaban lejos de Él. No dice que estaban ya a la apostasía total, ¿no? Pero simplemente estaban lejos. Entonces el llamado es, vuélvanse a mí. Y creo que eso es lo que está en el corazón de Esdras y de cierta manera en este grupo, de decir, volvamos, restauremos, vivamos conforme a la Torah, ¿no? Y ese es un anhelo muy grande. Yo he conocido gente que cuando ha llegado esto de Reyes Hebreas dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya no lo voy a estar... batallando, que si me dan el Shabbat, que si sí, que si no, que si llegara a un restaurante, que si tiene cerdo y le estoy preguntando, y si tendrá y no tendrá, y si le creo al mesero y no. Digo, ¿sabes qué? Yo ya me saco de todo esto, yo me voy a Israel. Y hay gente que así, órale, se ha inventado la aventura de irse, de me voy total, o sea, así de ya. Wow, imagínate, si así ya no me las ando preocupando tanto, por lo menos, ¿no? Ya tendré otras pruebas, pero dices, órale, si se trata de volver, ahí está con todo, ¿no? Y es de admirarse. Entonces, esta gente, pues a lo mejor estaba cómodamente ahí en Babilonia, en Persia, en donde estaban en el imperio, pero dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué estoy viéndole la cara al jefe? Digo, si me da el Shabbat, que no sé qué, que es que viene la fiesta del quién sabe cuál, y no. Entonces, todos hemos pasado por esas vergüenzas, ¿no? Entonces, y dices, ya mejor olvida, ya sal. Vámonos con todo el Señor. Y bueno, pues es de admirarse. Esto es de admirarse. Esto es de aprender y reconocer que son personas valientes porque desean vivir en plenitud de la Torah, la máxima expresión. Bueno, dice el verso 15, para seguir, dice, los reuní junto al río que viene a Ahavá, Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Levi. Fíjense, ahí le faltó. ¡Guau! Wow, qué curioso que de todos los que fueron, o sea, sí había sacerdotes, pero no había levitas. Ahora, yo sé que los sacerdotes son levitas, pero se refiere que también entre los levitas sí había ya esta separación muy marcada. O sea, ¿quién era sacerdote? ¿Quién era levita? Okay, entonces, no había levitas. ¿Qué hace? Dijo, bueno, pues ya se quedaron. Si no les interesa, pues ahí nos vemos. El camión sale a las 5, el que llegó, llegó, ahí se va, ¿no? Ahí se quedan, ahí muy a gusto. No, dijo, no, no se quedó, ahora sí que no se quedó contento. Y entonces toma cartas en el asunto, Esdras, y dice, no, pues tenemos que ir por ellos, o sea, tenemos que buscarles. Y esto hasta cierto punto es entendible, porque pues, la comunicación no es como hoy de, pues ya lo pusimos ahí en el grupo, pues, si no leíste el grupo, ¿no? O sea, de, pues, no te llegó el WhatsApp, pues, lástima, chavo, o sea, ¿no? Pues, es que no tenía datos, pues es el problema, ¿no? O sea, agarra el de internet del vecino o algo. Pues no, o sea, no había una comunicación así. O sea, acuérdense que Israel está, pues está entre todo el imperio. Por eso justamente que dice cuando se reúnen en este lugar, que es Ahabá, dice que acamparon allí 3 días, como que se fue corriendo la voz, dijeron, miren, el punto de salida, la terminal de autobuses está ahí, ¿no? Entonces les damos 3 días, ya después de 3 días, para que aún el que estuviera más lejecitos, pues, tuviera 3 días como colchón para poder llegar, ¿ok? Y entonces dice, ¿qué hizo el verso 16? Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Natán, Zacarías, Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. ¿Ok? Y no sé si les llamó o no la atención, pero aquí este de Elnatán se repite, ¿no? En el verso 16, ¿no? Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, luego también otro Natán, y luego además Elnatán al final, ¿no? Hombres doctor. Entonces, bueno, pues muchos además se digo, bueno, ¿y este cómo está? ¿Que será el mismo triplicado o era muy rápido y se movía y uno y otro? ¿Cómo? ¿Qué sería? La verdad es que quién sabe, ¿no? O sea, no lo sé. Yo lo que simplemente pienso es que, pues era el nombre de moda, ¿no? Así de, hoy vamos a dar un chamaco, el Natán, vamos a poner el Natán. O sea, no sé, era así como el Brian de ahora o el Kevin o el, no sé, o sea, así... ser el Brandon, no sé, o sea, lo único que se me ocurre, como de, pues, ¿cómo le ponen? Pues el Brian, pues ahora el Val, o sea, porque, pues el Natán en todos lados, el Natán aquí, el Natán, y otro Natán, y así como que se repite, entonces, pues bueno, yo creo que simplemente era el nombre común de la, no sé, de esa generación, o no sé, como ya ven en México, que había una telenovela de moda, y órale, todas las niñas le ponían eso, que el Marimar y que la quien se quería, así igual acá, ¿no? Entonces, digo, pues si alguien es así, bueno, pues ni modo, le tocó eso, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos ahí se han tratado como de romper la cabeza, pues ¿por qué vendrá esto 3 veces? Pero, pues quién sabe, nada más simplemente, pues yo creo que eran ahí coincidencia, y dice el verso 17, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y bueno, pues una vez más, tampoco les puedo decir mucha información aquí respecto a este hombre Ido y a este lugar llamado Casifia, que pues seguramente era un lugar que implicaba mucha importancia, algún lugar de reunión o algún centro, llamémosles religioso, ¿no? O sea, era algún lugar que suplía a lo mejor ciertos lugares de culto, y bueno, pues se convirtió en eso, como en su momento Gilgal, por ejemplo, un tiempo que las cosas del tabernáculo estuvieron en Gilgal, y Gilgal se convirtió en un centro así religioso, ceremonial, en tiempos de los jueces. Entonces aquí, bueno, pues Casifia no se sabe bien qué era ni dónde estaba, pero pues era un lugar importante y ahí fueron a buscar justamente a los que faltaban. Y esto nos enseña que a veces tenemos que considerar que aun cuando las personas no están aquí, pues ahora sí que hay que ir por ellas, hay que echar la red y traerlas e invitarlas y traerlas de vuelta. Ajá. Oigan, si tiene mucho frío, aquí están los controles del aire porque creo que están congelando ya, a ver si quieren pasárselos. Bueno, vamos a seguir. Dice el verso 18. Dice, y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Hasabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Entonces, en total, 38 levitas, 220 sirvientes, que decíamos, estos sirvientes del templo, parece que proceden desde la época de David, cuando él está organizando todo lo del templo. Toda la parte de la organización que él hizo implicaba a ciertos sirvientes que no eran propiamente levitas, pero que podían, pues no sé, llevaban el agua y traían la leña y cargaban ciertas cosas. Entonces eran como un apoyo para los levitas y los levitas a su vez para los sacerdotes. Así que, bueno, pues ya que está ahora sí que el carro completo, ¿qué dice Esdras? Ahora sí, vámonos. Pero no, fíjense, falsa alarma. Antes de arrancar, ya con todo esto, vámonos, ahora sí ya llegaron, vámonos de aquí. Fíjense lo que dice el verso 21. Y una vez más vemos el corazón de Esdras. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ah, ya ven, alguien me había preguntado que si estaba casado Esdras. Bueno, pues aquí cuando dice nuestros niños, podríamos pensar que implicaba también los suyos, ¿ok? Y bueno, este río Ahabá tampoco se identifica propiamente, se creen que es una ramificación del río Éufrates, o sea, algún nombre que se le dio. Me llama la atención porque Ahabá significa amor, ¿no? En hebreo Ahabá significa amor. También significa como yo doy, ¿no? Eso implica la palabra Ahabá. Entonces, pues está ligado, el amar es entregarse, es dar. Y esto es justamente lo que ellos querían hacer. Y esa es, creo que, la razón o la raíz de este viaje. La raíz de este viaje es el amor al Eterno y el poder dar, el poder brindar. Y lo van a cumplir, ¿ok? Y les digo, antes de arrancar, fíjense qué importante es esto que dijo. ¿Saben qué? Publiqué yo ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios. O sea, a veces se pregunta, ¿para qué es el ayuno? Esta es una razón, para afligirnos delante de nuestro Dios, como en los días de Yom Kippur, ¿no? Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Wow, como que de alguna manera pues también era un poco arriesgado, ¿no? Evidentemente el viaje era muy peligroso. Y dijo, pues es que ya me dio hasta pena pedirle que además nos mande guardaespaldas. O sea, todo lo que le dieron, ahorita vamos a ver que yo creo que está, pues es una cantidad, no sé, muy exagerada. O sea, habría que investigar si era posible esa cantidad. Ahorita vamos a ver de oro y de plata. Pero aquí vemos que también de alguna manera, como dicen, a veces hay que tener un poco de vergüenza, ¿no? Porque digo, ¿sabes que hay gente que de, oye, no me prestas tu brocha? Sí. ¿No me prestas también la pintura? ¿No me prestas la escalera? ¿No, no vienes a pintar tú? Así de, oye, ni me dices, veniste por la brocha, pero pues ya te termino pintando yo la casa. O sea, como si este cuate de plano no le da pena nada. Entonces, a veces cuestiones así simples en la escritura nos muestran lo que tendría que ser el sentido común, o por lo menos la vergüenza, ¿no? Y aquí dice, ¿sabes qué? Ya me dio pena, o sea, ya hasta me dio pena pedirle, pues que además nos acompañara ahí una comitiva de soldados, porque además yo le dije, no, pues si Dios no está con nosotros, o sea, Dios está con nosotros, pues de alguna manera habría, digamos así, que demostrarlo. No lo veo como una tentación, así como de, pues pongan la tentación a Dios, porque está prohibido, pero sí delante de los ojos, ahora sí que de los extranjeros, de los goy, como que dice, oye, ¿sabes qué? Pues, donde estaba su fe. Y entonces él dijo, bueno, pues vamos a confiar en el Eterno. Ahora es que hagamos más interesante este viaje, ¿no? Nos llevemos seguridad y confiamos en Dios. No quiere decir esto que uno tenga que ser negligente, que cuando salgas a la carretera así de, nah, no le echo gasolina, hombre. Ahí, a la aventura, Dios proveerá, ¿no? Y ahí sí, al ratito, ¿no? A ver cómo le haces, porque pues, eso se puede prestar, como muchos que de repente de, nah, no, ni reviso el carro, ¿no? Seguramente siempre Dios nos guarda, ¿no? Ahí viene el Espíritu con nosotros y piensan que con una persinada ya tienen todo el camino asegurado. Entonces, pues no. Luego dice el verso 24, dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías, a Jasabías y con ellos 10 de sus hermanos. Ay. Dice, con ellos 10 de sus hermanos y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. ¿Entonces se acuerdan esto? O sea, el rey estaba mandando de su tesoro personalmente una cantidad grandísima ahorita. Entonces, pues no era nada más el riesgo de que pues, te maten a ti, sino de que es como si tú trajeras, no sé, si sales de aquí y traes un portafolio y sabes que traes, no sé, 800,000 pesos, pues como que no vas a andar así de aquí para allá y como que con toda confianza. O sea, implicaría evidentemente que, wow, tengo que estar preocupado. Pero creo que lo más importante lo hace Esdras justamente y es, hay que ayunar, hay que buscar al Señor. Antes de cualquier viaje, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Es un ejemplo también. Ahora, fíjense, ¿qué cantidad de dinero creen que llevaban ahí? Dice, pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Entonces, bueno, ¿eso cuánto es en el equivalente? Según, ahora sí que los que se han dedicado a hacer estos cálculos, esto es aproximadamente, en el caso de la plata, 21,400 kilos de plata. O sea, eso son casi 21 toneladas y media, solo de plata. Pues bueno, aquí pues yo la verdad sí digo, no, pues se me hace muchísimo, ¿no? O sea, como que, pues, así, ¿de qué trae en la mochila 21 toneladas? Ah, caray, ¿no? En el aeropuerto, imagínate. ¿De qué? De plata, o sea, pues no, o sea, como de, ah, caray, que ahorita que pasamos por la aduana, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿de dónde salió esto? Entonces, algunos dicen, pues que es un, no sé cuántos camellos tendrían que haberse llevado como para echarse de todo esto. Más aparte, imagínate los chilpayates y que la pañalera y que el este y que la almohadita, no, o sea, todo ahí así. Entonces, es un montón. Entonces muchos dicen, no, ¿sabes qué? Aquí hay un error, o sea, aquí pues, no puede ser. Entonces, bueno, ahí sí la verdad no les sabría yo decir si es correcta o no la cantidad. Esto está registrado. Hay quien dice que sí, ahí hay que hacer el cálculo, pues no sé cuánto carga un camello, un caballo, no sé, habría como ver cómo dividirlo. Pero bueno, sin duda era una gran cantidad y sin duda era un gran valor, ¿no? O sea, eso es lo que más importaba, más que el peso, cuánto valía eso. Por eso es que Esdras dice, uy, o sea, híjole, me dio pena pedirle, pues hay que orar, porque lo que traemos aquí vale, no sé, cuántas generaciones podrían vivir con eso. Entonces dice, además, fíjense, el 27... Además, 20 tazones de oro de 1,000 dracmas, 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria al Señor Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa del Señor. Y los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Así que imagínate qué responsabilidad también para estos sacerdotes y levitas, pues lo que eso implicaba, o sea, el riesgo personal de que, híjole, pues aquí a que van a saltar, pues es a estos, ¿no? Y dos, que no faltara nada, porque pues Esdras era muy inteligente y entonces está haciendo cuentas y dice, ¿sabes qué? Pues te estoy entregando tanto, al final pues tiene que cuadrar, no así de que no, pues se perdió media tonelada, pues quién sabe, no, pues la merma, no, quién sabe, no, pues no sé, hice el corte y es que, ya sabes, el viaje, pues es un viaje tan largo, la confusión, y no, o sea, aquí tenía que cuadrar, porque además era una cuestión del reino, o sea, era una cuestión del rey, o sea, el rey estaba mandando esto, pues lo iba a recibir alguien y tenía que cuadrar, y eso habla pues, de que tenemos que ser honestos en todo lo que recibimos, porque finalmente todo es de Dios. O sea, aunque tú digas, no, pues yo chambié y yo no sé qué, si somos realmente conscientes, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea, todo es suyo y todos vamos a dar cuentas. Entonces, ya sea que recibamos una ofrenda, o ya sea que recibamos un diezmo, o ya sea que recibamos nuestro sueldo, o ya sea que recibamos lo que sea, todo es del Señor y tenemos que verlo de esa manera. Solo somos administradores, somos mayordomos de sus bienes. Por eso es, de cierta forma, pues como un pecado el ser negligente en el cuidado de nuestros, de nuestras cosas. Decir, ay, hay que se echa a perder, ay, no me importa, ay, o sea, ¿sabes qué? Pues no, no debería de ser así. No tiene que ser tampoco el materialismo, pero sí ser consciente que todos somos administradores de los bienes de Dios. Y cuando termine este viaje, creo que Dios también nos va a pedir cuentas de eso, ¿o no? Entonces, pues si ganas 1,000,000 de pesos al mes, pues seguro que te vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué hiciste con eso? ¿No? O no sé cuánto, pero pues sí, o sea, imagínate esta gente, a lo mejor nosotros lo vemos así como, va, muy simple, ay, que pues total, para lo que gano, ¿no? Así, pues no, aunque para lo que ganes, ¿no? Pero imagínate, la otra estaba pensando de este hombre, que el hombre más rico del mundo, y que otro hombre están proyectando que en abril va a ser el hombre más rico y que lo va a desbancar, que porque toda esta tecnología y todo esto. Yo digo, bueno, esta gente podría, o sea, pues cambiar el mundo, ¿no? O sea, se juntan tres de estos y hacen otro planeta, o no sé cómo le harían, pero harían maravillas. Digo, ¿será que Dios no pedirá cuentas, no nos va a pedir cuentas? Pues sí, no tenemos que ser millonarios, pero creo que sí Dios va a pedirnos cuentas a todos. A todos, a todos. Así que aquí les dicen, ¿saben qué? Además, dice, estos, ustedes están consagrados y estos utensilios son santos. Entonces, esto también aplica cuando tú apartas algo para Dios, por ejemplo. O sea, cuando tú recibes, aunque tú no hayas puesto el sobre, aunque tú no lo hayas entregado como aquí, no lo han entregado, eso ya está santificado. Eso ya está apartado para Dios. Y no puedes ya en el camino decir, no, siempre no. No, o sea, hay una bendición cuando cumplimos, por supuesto, también. Y eso es grandioso, y es lo que tenemos que pensar, y esto es lo que estos hombres van a hacer. Bueno, dice el verso 31, dice, y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Dice, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Yeshua o Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. O sea, se contabilizó, como dice, pues todo cuadró. Muy bien. Luego, ¿qué más dice el verso 35? Y los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación. Todo en holocausto al Señor. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¡Wow! Me encanta esta idea. O sea, ven, después de un viaje, ¿cuánto dijimos que duró el viaje? Aquí decía en el capítulo 7, dice que duró 4 meses, ¿no? Exactamente, fíjense. Les llevó 9 días llegar al río Ahabá, porque dice que estuvieron descansando, bueno, que estuvieron 3 días ahí y partieron al día 12. Entonces, quiere decir que de ahí llegaron, estuvieron 12 días. Y de ahí partieron y llegaron el día primero. Dice aquí en el verso, ahorita les digo, en el capítulo 7, en el verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Por eso dice ahí, la buena mano de Dios. Entonces, se tardaron 4 meses de viaje transportando además ese dineral. No, hombre, yo creo que te has de sentir así como súper presionado. No sé si algún día has transportado pues alguna cantidad importante, de, muy cómodo, ¿no? Ni muy seguro, así como que ya andas viendo así de quién te está viendo y qué tal si te, ya quiero llegar al banco. Ahorita lo único que quiero hacer es depositarlo, porque si no... Pues yo creo que estos andaban igual, pero nada más que 4 meses. No precisamente así como en una zona muy segura, sino por carreteras y todo esto que esto implicaba. Por eso se dice al final ahí, la buena mano de Dios estaba con ellos. Pero fíjense, después de todo este viaje sototote, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. O sea, me encanta este pensamiento de la cultura hebrea, de dar, ¿no? O sea, de llegar al templo y en lugar de pedir, dicen, no, a mí me toca dar. Y eso creo que pues ahora sí que es una diferencia cultural, si ustedes quieren verlo, o de idiosincrasia con pues, acá en Latinoamérica, que generalmente la gente aquí, ¿a qué va a la iglesia? ¿A qué va al templo? ¿A qué va? Pues pedir, 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 a ver de dónde saco, ¿no? O sea, quiero, dame, perdóname, ayúdame, sáname, cuídame, o sea, todo. Pues, dame, dame, dame a mí, a mí, a mí, a mí. Y aquí es al revés, aquí es, Señor, tú ya nos diste, tú ya nos protegiste, tú ya todo, o sea, te tengo que dar. Que eso es ajabá. ¿Se acuerdan? Ajabá también significa yo doy, el dar. Y eso es el amor es dar. Y creo que esa es la motivación de estas personas. Dijeron, wow, hace años o no sé cuántos, que no somos capaces de ofrendar y de dar hacia Dios, lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, pues es un corazón que justamente tiene esto en su corazón, el dar, el jabá, el entregar, el amar. Y al final dice que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, o sea, a los gobernantes, a los administradores, entregaron las cartas, las órdenes escritas del rey, ¿se acuerdan? Que autorizaba todo esto. Y al final, como dice ahí, le terminaron ayudando porque pues era lo que decían las cartas que hicieran. Así que, bueno, pues vamos a mucho más fresco. La próxima semana es una oración pues muy sincera de parte de Esdras, que nos muestra la realidad de la sociedad que se vivía en ese tiempo, en la sociedad espiritual. Y el capítulo 10, pues también ya las acciones concretas que lleva Esdras a hacer al pueblo para volver de todo su corazón a él, ¿sí? Pues acompáñenme a orar.